Bueno, Andrea, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
Muchísimas gracias por invitarme, Vicky. Aquí otro año más.
Otro año más con otra protagonista de estas fuertes que tú tienes en tus novelas, novelas históricas, como, bueno, recordamos la última por la que viniste de la Biblioteca de Córdoba.
Efectivamente.
Estuvimos aquí charlando. Ahora llegas con La duquesa bastarda, que es la primera que haces de ficción histórica, porque, bueno, con el contexto y con los personajes históricos del reinado y de la sucesión también de Alfonso X, acompañándolo a unos protagonistas que son completamente inventados, los que son los protagonistas, como lo son inventados sus condados, sus marquesados, sus castillos, pero que suenan muy reales, porque incluso ahí hay apellidos que claro, que tienen connotaciones y que son apellidos que están también en el contexto histórico, ¿no?, del siglo XIII, ¿no?
Efectivamente, que se entroncan con linajes nobiliarios reales, como es el caso de la Casa de los Lara, bueno, López Díaz de Haro, muchísimos más.
Pero como decimos, es la primera donde tiene lo que es la trama todo central,
sí.
Y el protagonismo ha sido una ficción, una pura ficción, lo cual yo no sé hasta qué punto eso es. Tú que has hecho mucha histórica y has tenido, bueno, hay una documentación que evidentemente también se maneja en esta, tú que eres experta, ¿no? Y además en el papel de las mujeres, ¿no? Uh-huh. En el medievo. ¿Qué ha tenido de reto el montarte ahora, digamos, llanamente, esta película?
Pues ha sido reto, por un lado, que es una época que yo no suelo manejar mucho. Uh-huh. Al fin y al cabo yo soy especialista en historia de género en Al-Ándalus y claro, esto es el reino de Castilla con Alfonso X gobernando. Entonces, claro, una documentación muy profunda y bueno, eso por un lado. Y por el otro, toda la parte de ficción. Por primera vez se me presentaba la posibilidad de ficcionar mucho.
De fantasear todo lo que quisiera.
Exactamente, de darle mucha rienda suelta, de poder enrevesar. Y eso, como autor, siempre es algo maravilloso.
Con lo que has disfrutado, eso sí.
Exactamente. No estaba tan coartada
como con el rigor histórico.
Efectivamente.
Que encorseta, quiera que no, claro. Bueno, de ficción, como decimos, la protagonista, Matilde, una bastarda de la nobleza francesa, a la que conocemos, bueno, a los 19 años, eligiendo entre pretendientes, también de ficción, todos esos pretendientes que además con unas personalidades muy, muy definidas, muy divertidas en algunos casos, ¿no? Y ahí es donde vamos ya conociendo bien pues rasgos de su carácter, de su personalidad, uh-huh. Porque ella es la narradora de todo este relato, es su voz, la que escuchamos, su pensamiento, ¿no? El que se pone por delante, te has metido ahí en la cabeza, ¿no?
En
de
efecto.
Esta mujer imaginaria, ¿no?
Son como una especie de memorias,
claro.
Una carta. Uh-huh. Hacia alguien.
Bien. Bueno, igualmente de ficción, como ella, es ese marido castellano, y también de ficción todo lo que va a centrar su peripecia cuando abandona a su país y lo sigue, pues, movida por el amor, totalmente movida por el amor, porque, bueno, esto es un matrimonio concertado, como todos los de la época, pero ella se apasiona desde el primer momento, ¿no?
Sí, es cierto que los matrimonios en época medieval no suelen hacerse por motivos románticos.
Claro.
No se observa también el matrimonio como un enlace entre dos personas, sino entre dos familias, uh-huh. Un entronque económico y que tiene que aportar beneficios a ambas partes. Entonces, bueno, a pesar de eso, sí que es una época, sobre todo en el Reino de Francia, en el que...
El romanticismo de los trovadores.
Exactamente, en el que ya ha permeado mucho el amor cortés.
Claro.
Esa idea de el hombre cantándole a la mujer, ese amor imposible, ese deseo de ser una dama pretendida. Entonces, claro, eso también cala mucho y hace que Matilde tenga, aunque es un matrimonio de conveniencia, se pueda aferrar a ese sentimiento romántico.
De que le lea, ¿no? De que
exactamente.
Lea el libro, lea pasaje. Y vivan esa historia de amor. Es una historia de amor, como decimos, que tiene hasta, bueno, leyéndolo, uno advierte como unos aires resuenan, ¿no? Ecos ahí de Rebeca o de La señora de Medellín, ¿no? De Victoria Hall, ¿no? Hay ese peso, además de la sombra de la primera esposa, ¿no? Ese fantasma, eso que después se ha dado en llamar el síndrome de Rebeca, ¿no? Del peso de la sombra de la primera, y aquí todavía más, ¿no?
Totalmente.
La sombra, quiero decir.
Bueno, es muy común también en la época esto de ser segunda esposa.
Claro. Ya no, o tercera.
Exactamente, o tercera, por el tema de la mortalidad y porque luego hay mucha disolución matrimonial por temas de consanguinidad y por otros motivos. Entonces, claro, esto está a la orden del día y me imagino que siendo una chica joven, que eres primeriza en este tipo de artes del amor y del matrimonio, y con esta ilusión romántica, tiene que pesar mucho ese fantasma de la primera. Exactamente, de la primera esposa, de no ser suficiente, de no saber cómo ocupar tu lugar, y más para ella, que al fin y al cabo es una extranjera, y eso se le acrecienta esa inseguridad.
Claro, la isla más todavía, ¿no? La hace sentirse más aislada, más sola. Bueno, la novela se abre con un breve prólogo donde la narradora casi nos resume la historia, incluso el desenlace, pero eso despierta más el interés por ver lo que pasa, al contrario no es un spoiler, digamos,
sí.
¿No?
Es una forma de hacer quizás una novela espejada, uh-huh. que empieza y termina de la misma manera. Es verdad que hay mucha gente que quizás esto le pueda parecer como que le quitas la intriga,
para
ya
nada.
Sé cómo va a terminar, pero a mí me parece, lo que tú decías, Vicky, eso que te engancha, que te invita a saber, bueno, pero ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado aquí?
De verdad lo que me estás contando es cierto, es verdad que esta mujer estaba loca, no estaba loca, ¿qué había pasado con la primera? Y es lo que hace que quieras descubrirlo.
Y ella nos lo va a ir contando, efectivamente, va empezando por su circunstancia familiar, que decimos, el hecho de que sea bastarda, ¿no? De que se haya incorporado esa familia en la que luego ha crecido y se ha sentido muy querida, pero se ha incorporado a los 7 años, ¿no? Y después de perder a la madre, esa búsqueda del marido que decíamos, ¿no? Con ese desfile de pretendientes, a cuál mejor o peor, pero bueno, la verdad es que ninguno llega a satisfacerla, y luego ese enamoramiento, ¿no? Por el elegido, un duque que presenta, bueno, pues muy ardiente, muy atractivo, viudo, metido además entre batallas todo el día, luchando de acá para allá, combinado además a tomar partido entre quienes se disputan la sucesión del rey Alfonso. Todo eso sí es muy real, ¿no? Como son, bueno, pues las luchas contra los moros de Granada, que decían, ¿no? Los benemeríes, ¿no? Todo lo que está pasando también en Al-Ándalus, ¿no?
Exacto. Aunque partimos de una trama que en principio, una estructura, una columna vertebral, que sí que es ficticia, luego todo lo que le rodea, todos los engranajes, son verídicos y están muy documentados, con muchísimo rigor, como es el tema de la crisis sucesoria de Alfonso X, que esto es una cosa que luego va a pegar muchísimos coletazos posteriormente, efectivamente. Y el tema que tú bien decías de la lucha fronteriza contra los benimerine, que es esa horda muslime que acaba de llegar desde el otro lado del estrecho, que se alía con el sultán de Granada y que están, bueno, causando gran daño en toda esta zona.
Bueno, pues todo eso está ahí contando, además, a través de las cartas también, el desarrollo que va teniendo esas guerras, esas batallas. Y bueno, y en ese avispero tan agitado es donde aterriza, como decimos, Matilde, con su esmerada educación, dispuesta a agradar a propios y extraños, empezando con esa familia política con la que se encuentra, con esa suegra que también la recibe frente a la adversión de su mano derecha, que es una sirviente. Que vuelvo a los paralelismos, pero que es la señora Danvers del
Totalmente.
Medievo, ¿no?
La señora Danvers medieval, no, efectivamente.
De la que no hay que fiarse para nada, ¿no? Y que siempre está ahí dispuesta a ser insidiosa. Bueno, con todo este panorama, claro, no es de extrañar que Matilde pues se vaya sintiendo cada vez más aislada, ¿no? En ese, en ese castillo, sin sus sirvientes franceses, llega un momento, incluso sin el traductor, y aquí también se habla mucho de la barrera del idioma, ¿no? De cómo aísla el encontrarte, claro, sin las herramientas para comunicarte, ¿no? Para comunicarte bien, ¿no? Porque lo básico sí, lo puede pedir, lo puede, pero todos esos sentimientos, todas esas sensaciones, todo eso no tiene con quién.
Exacto, hay un aislamiento absoluto, primero por lo que tú bien dices, por la barrera que supone el lenguaje, por mucho que ella vaya aprendiendo, nosotros tenemos un dominio de nuestro idioma maravilloso, y además nuestro idioma es muy complejo, ¿eh?
Sí, para el que viene de...
Exactamente, entonces claro, esta chica que se incorpora, que se ve completamente sola en un castillo que no es el suyo, en el que se tiene que adaptar a nuevas costumbres, a nueva gente que no conoce, a esa barrera que supone el idioma... Claro, le hace sentirse completamente desamparada, que creo que es uno de los peores sentimientos que puede tener el ser humano, el sentimiento de desamparo y de no saber a qué acogerse.
Bueno, y además a todo esto se suma todos esos límites que se ponían por entonces, ¿no? En esa época, a todas las mujeres en general, en bien por parte de los maridos, de sus familias, de la sociedad en general, ¿no? Porque prácticamente le estaba vetado casi todo.
Sí, hablamos, bueno, el año pasado hablábamos mucho de esto, ¿no? De la libertad, ciudad y lo que era el no poseerla, ¿no? En el entorno de Al-Ándalus, y esto es pues muy similar en el reino, en los reinos cristianos. Efectivamente, ser mujer supone también tener unas limitaciones y también un coto en el movimiento de la libertad. Hay cosas que puedes hacer y cosas que no, cosas que están reñidas y que son propicias para tu género y otras que es mejor que no entres.
Que no entre.
Efectivamente.
Entre otros muchos vetos, hablar o meterse en política, opinar siquiera, ¿no? Que eso era cosa de hombre y eso se lo ponen muy, muy claro, empezando por el marido, ¿no? Que no quiere ni que le pregunte.
Efectivamente, hay esa tendencia, tú no sabes de esto,
claro, de esto
tú no te metas,
no,
porque además de ser mujer, eres extranjera, tú que vas a saber lo que se cuece realmente aquí, a quién le debemos lealtades, a quiénes no, tú respondes ante mí y yo respondo ante el rey y mi lealtad es tu lealtad, y es de lo único de lo que te tienes que preocupar. Pero en realidad vemos que las mujeres están muy metidas en el poder, están muy metidas en la política y están todo el tiempo basculando en cuanto a lealtades, aunando voluntades, ejerciendo un poder en la sombra brutal y que en muchos casos cambia el rumbo.
Curso de la historia.
Efectivamente.
Sí, porque tenemos dos personajes femeninos, de hecho, que si lo hacen, que se meten bastante en política, que acaban enredando en sus manejos incluso a la protagonista. Y ahí está, bueno, la reina Violante, la mujer de Alfonso, ¿no? Y de otro, Blanca de Francia, ¿no?
Efectivamente, Violante de Aragón, que
la nuera.
Efectivamente, que fue una reina que tomó muchísimo partido en la política y que durante mucho tiempo sirve de intermediaria entre los reinos de Aragón y Castilla, porque claro, de Aragón es su padre,
será,
y de Aragón,
claro,
son sus hermanos y será su hermano el rey. Y luego, por otra parte, Blanca de Francia, que se encuentra en una situación de extrema peligrosidad en cuanto fallece su marido,
claro, el heredero, que era el heredero.
Efectivamente, Fernando de la Cerda, y se encuentra que está en un nido de víboras del que lo mismo no sale viva, no ella, que
sino el hijo, claro,
efectivamente,
que sea, el nieto,
sino sus hijos, que ya es una cosa mucho más complicada para una madre.
De ahí que tengan que luchar con todas las armas a su alcance, ¿no?
Y, efectivamente.
Y aunque sea Matilde, ¿no? Esta chica que ha llegado del extranjero. La van a espolear, ambas, van a espolear su contacto con el pretendiente al trono, con el infante Sancho, metiéndola en un juego de espías, que por otra parte aquí también tenemos eso, ¿no? Hay mucha intriga, está la intriga política palaciega, las intrigas domésticas y bueno, y también, pues claro, esas intrigas ahí en torno a con ese juego de espías, como decimos, en el que se ve metida la propia Matilde, ¿no? Bueno, que se mete consciente.
Sí, sí, ella es plenamente consciente de lo que supone lo que está haciendo, pero también concibe que quizás la recompensa sea...
merezca la pena.
Exactamente, que sea lo suficientemente jugosa para lo que ella va a hacer. Entonces, bueno, lo hace también y en esta participación también encuentra un poco su voz.
Sí, sí. Donde empieza ella, a mostrarse mucho más resuelta, ¿no? Donde es resolutiva y bueno, y además es donde se lo advierte, ¿no? Algún personaje masculino se advierte su inteligencia, ¿no?
Efectivamente, se da cuenta de que tiene un poder que puede utilizar, de que quizás no te metas tanto en política de su marido, no es porque ella no sepa, sino porque quiere, exactamente, quiere retenerla porque no le interesa que se escuche su voz y no se tengan eco sus acciones.
Bueno, el que no la deja ni que monte a caballo, ni que le dé demasiado el sol, ni que le...
Efectivamente, qué mala vida, Dios mío, pobre Matilde.
Son todo límite. Y decías que eso, que muchas intrigas, y luego también la que se cierne sobre la primera esposa del duque, que está ahí también durante toda la novela, hay esa sombra. Bueno, frente a las conspiraciones y los misterios, nuestra protagonista va a tener una sola aliada, que es el ejemplo de la lealtad, que es Pía, ¿no?
Totalmente, que le viene muy bien su nombre.
Pía de Piadosa, ¿no?
Totalmente. Efectivamente, al final... y creo que esto es muy común en mis novelas, la protagonista
hay
siempre...
sororidad.
Efectivamente, la protagonista siempre suele tener alguien en quien recae ese bastón de apoyo y en este caso es Pía, que es la única doncella que a ella le permiten tener y que tiene que hacer un poco de todo, de amiga, de confidente, de
colaboradora,
de espía, efectivamente, sí, de sirvienta, de todo. Y es una muchacha a la que seguro que no pagaban lo suficiente para todo lo que hacía.
Bueno, que también se va a apoyar en lo que en principio más la aterrorizó, que es esa sombra de la primera esposa, ¿no?
Efectivamente, Beatriz de Aguilar, que es prácticamente con la que iniciamos la novela y que para ella empieza a ser como una amenaza, pero que poco a poco empieza a percibirla como más bien un regalo, una suerte de apoyo y alguien en lo, una presencia en la que confiar y en la que encontrar fuerza.
Va a ir tejiendo con esa presencia lazos desde su soledad y ese miedo, ¿no? Que la embarga estando donde está y viendo lo que se está desarrollando a su alrededor, lo que para muchos también podría ser la ocasión, bueno, de hacerle luz de gas, ¿no? Que eso también lo hemos visto mucho en la literatura, ¿no?
Totalmente.
En el cine, de presentarla como una loca, ¿no? De aumentar de esa forma el poder sobre ella, ¿no? Porque las mujeres se vean indefensas ante ese estigma de la locura. Y bueno, y el ejemplo más grande lo vamos a tener 3 siglos después con Juana, ¿no? Con la reina.
Completamente,
Juana.
Pobre Juana, por Dios, también qué mala vida. Pero efectivamente se te plantea en un inicio de la novela el he sido repudiada por locura y tú tienes que ir valorando si realmente consideras que Matilde estaba loca o crees plenamente en su palabra y en lo que ella sentía y en lo que ella veía y percibía.
Bueno, pues para eso hay que entrar en la novela, disfrutar de la novela, de todos estos elementos que tiene aquí en esta nueva novela Andrea de Morales en La duquesa bastarda, con la que ha venido a visitarnos, con la que está también, bueno, pues ahora también por Andalucía, tiene varias citas por aquí para presentarla y que, como decimos, bueno, pues ha tenido la amabilidad también de traernos aquí. Pues muchísimas gracias, Andrea.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, Vicky.
Un abrazo.